Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la educación en Finlandia como un eventual modelo para Uruguay y para otros países de la región. En las últimas horas, en los últimos días, estuvo de visita en Finlandia Wilson Neto, presidente del CODICEN, de la ANEP, que hace muy pocas horas volvió aquí al Uruguay. Se firmaron acuerdos, vio de cerca el sistema educativo de aquel país. Bueno, suscribió un memorando de entendimiento con la Agencia Nacional Finesa para la Educación, con el propósito de promover actividades de intercambio y promoción en materia educativa con ese país nórdico. Estamos en contacto telefónico con Neto. Gracias por atendernos. Recién llegado de Finlandia. Buenos días. ¿Cómo le va?
Bien, realmente muy bien. Fue un recorrido también complejo, ¿no? Porque arrancamos en una delegación en San Francisco, seguimos a Francia, Alemania, y bueno, cerramos la visita, la misión en Finlandia.
Ajá.
Pero bien, muy bien.
¿Qué nos puede contar de esa misión a Finlandia? ¿Qué es lo que vio en materia educativa? ¿Y cuál fue el objetivo fundamental de este memorando de colaboración que se firmó con ese país?
Bueno, nosotros ya venimos teniendo ya vínculos, inclusive distintos actores han visitado ya Uruguay, hemos estado en contacto con la agencia, digamos, de Nacional Finlandesa de Educación, que es quien, a partir del año 2016, como que coordina o regula, dependiendo del Ministerio de Educación y Cultura, regula y organiza toda la educación, digamos, en Finlandia, inclusive la universitaria. Bueno, y hemos tenido distintos tipos de encuentros por distintas temáticas, y eso nos llevó a planificar un acuerdo que toca distintos ámbitos vinculados a necesidades que tiene el país y que ellos claramente han logrado un desarrollo importante, como puede ser en energía, en producción agrícola, ganadera y agroindustrial, en medio ambiente y diversidad, la parte forestal, que ya venimos trabajando a nivel de videoconferencias con universidades del lugar, la formación docente y el desarrollo social, que son elementos también importantes. Bueno, todo un trabajo en biotecnología y nanotecnología, TICS, producción audiovisual y turismo, son las grandes líneas que entendimos que teníamos elementos para trabajar en conjunto, y bueno, y es un placer también encontrarse en un ámbito que tiene tal nivel de avance en términos educativos, pero también en concepción global de sociedad y educación.
Claro. ¿Qué fue lo que más le impactó, le atrajo de la educación en Finlandia? ¿Qué fue, digamos, por dónde olfateó que está el secreto de su éxito?
Bueno, ellos en definitiva lo dicen permanentemente, ¿no? Que está dado en la confianza. La confianza que han logrado establecer de todos los actores y en los estudiantes. Confían en sus estudiantes, confían en sus docentes. Tienen también grandes estándares de formación en esa profesión, pero también tiene una sociedad que cree que el sistema educativo tiene que irse superando transformándose en forma constante, pero todos los días apuestan a fortalecerlo, ¿no? En todos los ámbitos. Es como un capital que han generado y, por supuesto, también hoy es como una carta de presentación de carácter, digamos, de Finlandia ante el mundo, ¿no? Yo te diría que lo central es eso, es una sociedad muy muy basada en el trabajo, en el estudio, en la confianza, con características, diría, de austeridad importante. Los elementos de consumo claramente no han llegado, no se han instalado como en otros lugares del mundo. Y bueno, y tiene todo un acumulado cultural que le permite hoy estar en los niveles, no solamente en educación, pero claramente en ella de destaque, ¿no? Pero yo te insisto, lo que ellos de alguna manera remarcan permanentemente y es la base de construcción de todo su sistema, es la confianza. Entonces, todos permanentemente los distintos actores, incluidos no solamente las autoridades políticas, sino también las distintas organizaciones sociales, los medios de comunicación, todos permanentemente apuestan a mejorar y transformar su sistema, confiando en que, bueno, en las capacidades que vienen gradualmente ellos desarrollando.
¿Hay elementos que puedan de algún modo trasladarse acá? Por ejemplo, la enseñanza en Uruguay muchas veces queda presa de diferencias político-partidarias, y por lo que usted dice, allá es una política de Estado que no, casi que no se discute. Ese podría ser uno de los tantos elementos. ¿Qué podría aplicarse acá en Uruguay?
Bueno, ellos tienen claramente tienen acuerdos de esas características, pero también tienen esa concepción, ¿no? Entienden la importancia de el instrumento y la transformación de su sociedad a través de la educación. Entonces no utilizan espacios para debilitarla. Es una realidad. Ahí tienen como un blindaje realmente en sentido importante, más allá de que existen discusiones de qué caminos debe tomarse en las distintas áreas. Ellos mismos hoy están en un camino de transformación en distintas áreas y particularmente en lo que tiene que ver en la educación, formación profesional y educación tecnológica. Pero también es verdad que es importante que ellos se basan, digamos, no creen en la estandarización de la educación. Todos los modelos que han pasado, que de alguna manera se nos han propuesto una y 10 veces, en realidad ellos no confían en él, y el Uruguay muchas veces no ha entrado en ese camino, y todo el mundo hoy coincide que ha sido un acierto. Confían en los docentes y creen que los docentes son constructores de políticas, son agentes de cambio, de transformación de la educación.
¿Les pagan bien?
Perdón, les pagan bien, sí, pero más que el salario, que no es el salario más alto de los países europeos, inclusive comparado con Estados Unidos, es el reconocimiento social que estos docentes uh-huh. sostienen, uh-huh. es el cómo se sienten parte de un proyecto de transformación de su sociedad, y también hay de alguna manera una aspiración muy importante, ¿no? Ellos, de todos los aspirantes a formación de docentes, seleccionan el 10% de los aspirantes. Una diferencia sustantiva claramente que tenemos con Uruguay, ¿no? Que se sostiene con Uruguay, donde nosotros estamos hoy necesitando 1.000 maestros por año para recuperar los retiros y estamos egresando 750. Estamos necesitando del orden de 2.000 docentes en media y estamos egresando 750. Estamos convocando permanentemente distintos actores que hoy nos sostienen titulación docente para poder sí. ejercer la docencia.
Maestros jubilados también, a que den una mano.
¿Perdón?
Maestros jubilados también, que están contribuyendo a todo esto.
Maestros jubilados, y en medio estamos convocando estudiantes avanzados, a veces no tan avanzados.
No hay mucha selección.
Hay una diferencia sustantiva entre claro. que una vez que egresan de lo que sería el bachillerato, hay un conjunto enorme de gente que aspira a ser docente, y ellos seleccionan el 10% de esas personas para formarlos como docentes, a la situación clara que en ese sentido vive hoy el Uruguay, ¿no?
Claro. Neto, usted acaba de venir de Finlandia, país que la semana pasada, bueno, se anunció aquí en el Uruguay, va a ser la inversión más grande de la historia en su segunda planta de celulosa. Y trascendió también que en este acuerdo la empresa pretende que Uruguay, la empresa también va a aportar en ese sentido, actualice algunos de los planes y algunas de las orientaciones en la educación tecnológica. ¿Usted estuvo tratando algo de eso allá?
Sí, se estuvo trabajando, inclusive se trabajó directamente con el grupo de personas que generaron los perfiles profesionales para esta área en la propia Finlandia, ¿no? Para atender los requerimientos de empresas de estas características de la propia UPM en la propia Finlandia, para poder de alguna manera claramente acercar, ¿no?, los niveles de competencia necesarios para manejar un sistema tan complejo como ese, y formar a nuestros jóvenes con la posibilidad clara de que se desarrollen a nivel laboral en un punto tan importante y tan necesario como es el centro del país. Sí, claramente, sostuvieron acuerdos, hay conversaciones, hay encuentros que ya se realizaron con distintas universidades. Allá hay universidades que se denominan de ciencias aplicadas, y en realidad uno cuando visualiza tiene carácter universitario muchos cursos terciarios que la propia UTU desarrolla aquí, ¿no? Y que nunca ha tenido la posibilidad de que le dé un espacio de esas características. Hay un tema conceptual de formatos de educación y concepciones de educación que de alguna manera de gran apertura en la formación en estas universidades de ciencia aplicada, donde estamos haciendo inclusive estudios comparativos de los planes de estudio que desarrollamos acá en la educación terciaria en UTU y lo que desarrollan en universidades de ciencia aplicada ya para ver de alguna manera el grado de semejanzas que tienen, pero claro, hay una concepción distinta de apertura. Afortunadamente el Uruguay hoy ingresó en la aprobación de la UTEC, pero también dentro de la UTU a nivel terciario hay cursos, carreras que son del orden de las que se están desarrollando en las universidades de ciencia aplicada allá en...
¿Quiere decir, Neto, si no entendimos mal, que usted de alguna forma estuvo trabajando con estos centros de enseñanza, con la Agencia Nacional Finesa, en elementos que puedan aplicarse en las exigencias claro. que está haciendo ahora UPM respecto a la enseñanza técnica en Uruguay, en qué es lo que se puede aplicar, etcétera?
Yo creo que cuando se denomina exigencias son niveles, ¿no? Niveles de competencias para poder realmente hacerse cargo de del desarrollo tecnológico que impone, digamos, unas plantas y logísticas de estas características, ¿no? Uh-huh. Más que una imposición, es una necesidad de tener los niveles de formación adecuados para que esos lugares de trabajo los ocupen uruguayos. Uh-huh. Sin lugar a dudas que sí, que se está trabajando hace tiempo. Nosotros ya venimos hace muchos meses trabajando con UPM también aquí en Uruguay. Y bueno, estamos a la espera de la firma de este acuerdo para poder concretar en todo el estudio, que ya tenemos referenciado prácticamente todas las zonas de influencia.
Ya hay una experiencia.
Ya el año próximo comenzar a generar formaciones vinculadas a esta temática.
Sí, ya hay una experiencia de Fraiventos con la UTEC, ¿no? También respecto al apoyo de sí, Finlandia, si no
me equivoco. Sí, sin duda que se requieren de distintos perfiles profesionales y bueno, y hay un número muy importante de técnicos. Que es necesario, digamos, también para Uruguay aprovechar la implantación de un proyecto de estas características. Tú decías, es el proyecto más grande para Uruguay, pero es el proyecto más grande de Finlandia fuera de Finlandia también.
Ajá. Sí, sí, es la planta de celulosa más grande del mundo, ¿no?
Muy bien.
Sí, pero también es relevante el hecho de observar de que también para Finlandia es una experiencia nueva, en el sentido de que la inversión más grande que Finlandia desarrolla fuera de Finlandia.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, Wilson Neto, presidente del CODICEN, gracias por atendernos apenas llegado de Finlandia. Que tenga un buen fin de semana de descanso después de ese viaje extenso.
Bueno, estaremos a las órdenes y bueno, a disposición de comentar no solamente esta llegada, digamos, este trabajo en conjunto que venimos desarrollando en Finlandia, sino también el resto de la misión que nos acompañó el grupo de INEFOP, digamos, representantes de empresarios, trabajadores y del gobierno para poder de alguna manera también continuar con las transformaciones que la formación profesional y la educación técnica requieren en el país.
Bueno, lo invitaremos en los próximos días entonces. Gracias, Neto.
Buen fin de semana.
A las órdenes, por favor.